Buenas tardes, días, noches, allá donde estés. Te acompaña Anuncia Muerza, profesora de lenguas, y hoy tenemos invitados de lujo para el tercer episodio de nuestro podcast. Invitados para una obra maravillosa. Durante un mes hemos leído, aprendido y discutido sobre
Don Quijote de la Mancha
en versión cómica. Y los alumnos que nos acompañan para disfrutar de la plática son Iben Meza. Hola, Iben.
Hola, Miss. Mucho gusto.
Isabela Huerta. Hola, Isabela.
Hola, Miss.
Lorenzo Padilla. Hola, Lorenzo.
Gusto en acompañarte, Anuncia.
Natalia Serrano. Hola, Natalia.
Mucho gusto, Miss.
Y Diego Battaglia. Hola, Diego.
Mucho gusto, Miss.
Y no estamos solos. Nos acompaña todo primero A de secundaria, que está muy emocionado de poder asistir a su primer podcast. ¿Estáis nerviosos, chicos?
Sí, sí lo estamos.
Mucho, Miss.
Es maravilloso poder tener voz y tener oportunidad para todo lo que hemos dicho en clase, todo lo que hemos opinado, que salga en las ondas y que más personas puedan estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que nosotros hemos vivido con esta obra. La versión del libro que hemos leído es la de Austral Comic y la adaptación, el guión y la adaptación son de Philippe Chanoine y Jean-Blaise Jean. Lo podemos encontrar de una manera sencilla en cualquier librería de México. Este es el libro más importante en español. ¿Qué sabíais de Don Quijote antes de leer el libro?
Yo conocí el libro porque es una obra muy famosa.
Dime, Natalia, ¿cómo le explicarías a alguien quién es Alonso Quijano? Imagínate a una persona en otra parte del mundo cuya lengua nativa no es el español. ¿Quién es Alonso Quijano?
Le diría que es como un hidalgo que es como medio loquito y que le gustan mucho los libros de caballería. Decidió juntar todas las piezas para convertirse en caballero andante.
Muchas gracias. Chicos, ¿cuál es la parte del libro que más os ha gustado?
A mí me gusta mucho el final, ya que se me hace muy arriesgado que el personaje se muera y me gusta mucho que el final sea más oscuro.
Pues me gustó mucho la parte de cuando confunde los molinos de viento con los gigantes. Sé que es como en las partes más conocidas, pero a mí realmente se me hizo una parte muy interesante, demostrando qué tan fuerte es su locura.
Muchas gracias, Lorenzo. Gracias, Diego, por vuestras aportaciones. En clase hemos tenido algunos momentos de debate encendido y se han escuchado frases de este tipo. ¿Por qué leemos este libro, Miss? ¡Qué aburrido! ¡Está loquito! ¿Por qué deja que le peguen? ¿Por qué es tan fácil engañarlo? Ahora sí, decidme, ¿qué es lo que no os ha gustado, lo que os ha enojado o lo que no habéis entendido de esta historia, Isabela?
Lo que no me gustó mucho de esta historia es que al final, cuando Don Quijote muere, todos van a llorar a su funeral cuando realmente se reían de él y lo juzgaban loco.
Gracias. ¿Diego?
A mí lo que no me gustó mucho de la historia son dos cosas. La primera es que es muy lenta y dura mucho, haciendo muchas partes en las que no tiene mucho sentido ni cosas que aporten a la historia. Y la otra cosa que tampoco me ha gustado ha sido el final, porque es muy apresurado cuando muere, pero aún así un poco aburrido al final.
Gracias, Natalia.
A mí no me gustó el final, porque en vez de haberse muerto pudo haber sobrevivido y pudo haber dado enseñanzas sobre lo que vivió y sobre sus aventuras.
Isabela no está de acuerdo. ¿Qué quieres decir, Isabela?
Yo siento que el personaje muera es algo muy importante para el libro, para el desarrollo y para todo.
Iben, Lorenzo, ¿qué opináis vosotros? Iben.
Pues a mí me gustó el final porque siento que le dio un cambio a la historia y creo que le dio un toque, como dijo Diego, más oscuro, que en mi opinión fue bueno para concluir la historia.
Lorenzo.
Pues en mi opinión, el final también me gustó, pero solo tengo un pequeño problema con este libro, y es cómo cuando vivo lo tratan mal por estar loco, pero al estar muerto, cómo le lloran y cómo lo extrañan.
Eso también nos pasa en la vida real. que muchos artistas no son apreciados cuando están desarrollando su obra y recuperan, ganan gloria después de muertos. ¿Os acordáis que al principio de la obra, Cervantes, el autor, nos dice de manera muy clara que él se vuelve loco de tanto leer novelas de caballería? Se cree que puede ser un caballero y que puede acabar con las injusticias. Si comparamos eso que sucede en el 1500 con lo que sucede hoy en día con las redes sociales, ¿creéis que podemos hacer un paralelismo? ¿Que alguien podría hoy en día, por usar demasiado las redes sociales, convertirse en un Don Quijote de la Mancha actual? ¿Isabela?
Yo siento que sí, porque hay muchas aplicaciones donde la gente muestra una vida perfecta cuando no es así, y hay personas que se enfocan mucho en querer vivir ese estereotipo de vida.
Gracias, Iben.
Yo estoy de acuerdo con esto porque debido a las redes sociales mucha gente quiere vivir una vida igual que otros y pues no desarrollan cambios en su personalidad y no viven su vida bien por querer cumplir con ese estereotipo fijo.
Natalia.
Debido a las redes sociales, mucha gente como por fama quiere convertirse en algo que no es, y eso yo siento que está mal.
Lorenzo.
Pues en mi opinión tienes razón, Miss. En las redes sociales la gente quiere ser algo que no es, algo que es casi imposible. No estoy diciendo que sea imposible, pero casi imposible. Con Don Quijote pasaba algo similar. Él quería ser un caballero, pero no podía. Era casi imposible. ¿Me explico?
Sí. Diego, si volvemos al día a día, si volvemos al hoy, ¿cómo crees que fue la época en que vivió Don Quijote comparada con nuestra época? Y esa época, esos momentos históricos tan fuertes en los que vivió Cervantes, porque también hemos aprendido un poquito de la vida de Cervantes, de cómo está en la guerra, de cómo cae prisionero en Argel, de cómo pierde una mano en la batalla. Hemos ido a cómo nos podemos convertir en Don Quijotes si nos perdemos en las redes, igual que Don Quijote se perdió en los libros de caballería. ¿Tú qué has captado de ese contraste de la vida de Don Quijote de esa época histórica contra la vida de hoy en día?
Bueno, a mí se me hace que, aunque la época de Don Quijote y de Cervantes fue hace un montón de tiempo, los mismos problemas han seguido hoy en día, nada más que cambiado con la época, con momentos diferentes. Como dijeron mis compañeros acerca de las redes sociales, lo mismo que pasó con los libros.
De las partes del libro, de la lucha contra los molinos, del momento en el que los nobles se burlan de él, de ese enamoramiento de Dulcinea del Toboso, cuando sí es del Toboso, pero no se llama Dulcinea, de toda esa fantasía y de todas esas peripecias que le suceden, ¿vosotros cuál es la escena que más os ha llegado, el capítulo que os movió emociones y cuáles fueron esas emociones? Diego.
Bueno, a mí diría que las tres, por esa representación hacia la locura que vive la gente, pero cómo se imaginan los molinos de viento y cómo él, pensando que es un héroe, todo el mundo se burla de él. Y siguiendo más con esa fantasía de que es un héroe de caballería y que tiene que separar a su princesa, imagina que Dulcinea es a la persona que ama, que es su amor de su vida. Pero realmente es una representación de la locura que sienten algunas personas.
Muchas gracias, Diego. Isabela.
A mí una de las escenas que yo quiero enfocar es en la escena donde él le cambia el nombre a Lorenza por Dulcinea del Toboso. Yo pienso que ella ni siquiera estaba enterada de que a él le gustaba, y por eso siento que no, que eso es una representación de la locura, porque ella ni siquiera sabía de su existencia.
Gracias, Iben.
Bueno, pues una escena que a mí me impactó fue cuando, llegado en Barcelona, los nobles invitan a comer a Don Quijote como si fuera un caballero de verdad. Pienso que es una gran escena porque, por más que no lo sea, ellos lo hacen sentir como el caballero que quiere ser, y pues es una escena que cambia un poco el tono de la historia y creo que es una gran secuencia de acciones.
Lorenzo.
A mí la escena que más me impactó es cuando pelea contra el caballero de la Blanca Luna. ¿Sí se llama así, cierto?
Sí.
Fue impresionante por el simple hecho de que todo eso que él había hecho de que era un caballero y que se creía caballero, vemos cómo se, por así decirlo, desmorona cuando le gana. ¿Por qué? Porque Don Quijote es torpe para manejar su espada. y todo eso. Además de todo, se muestra claramente que él no es un caballero, es solamente un loco.
Gracias, Natalia.
Mi parte favorita de la historia fue cuando tuvo que escoger los nombres del caballo y el suyo, ya que se tardó mucho tiempo en escoger el suyo y el del caballo.
De Rocinante. Isabela.
A mí me gustaría agregar algo. Siento que la parte que dijo Lorenzo, donde él pelea con el caballero Blancaluna, yo siento que eso influyó mucho en su muerte. También la depresión, porque yo siento que él se deprimió al ver que no podía ganar una pelea real.
Cuando la fantasía se da de bruces con la realidad de una manera muy dolorosa y muy consistente, y ya no puede mantener ese sueño en el que ha vivido. ¿Y de Cervantes? ¿Qué os ha llamado la atención de la vida de Cervantes, Isabela?
Cuando lo capturan los piratas, a él y a su hermano, él, cuando reúnen el dinero, él prefiere que salven a su hermano en lugar de a él.
Y esa es historia real, y está en una cárcel muy dura en la Edad Media. Está en Argel, en el norte de África, en un cautiverio muy, muy duro, con muchas privaciones físicas. Iben.
Bueno, Miss, pues a mí me impactó mucho la vida de Cervantes, porque yo lo conocía como el gran autor que escribió Don Quijote, pero además de eso, le pasaron muchas cosas en su vida. Fue soldado, fue cobrador de impuestos, fue puesto en cautiverio, pasó buenos momentos, malos momentos, y pues tuvo una vida muy variada que en lo personal yo no me esperaba de este gran autor.
Cervantes empieza a escribir a los 20 años, parece que va a tener carrera como literato, y algo pasa, se sospecha que fue un duelo con otra persona, y tiene que huir de España. Y cuando vuelve, después de todas estas peripecias, batallas, su paso por la prisión como cautivo de la guerra, empieza a escribir a los 50 años. Nunca es tarde para empezar. Él empieza a escribir a los 50 años. ¿Qué más quieres decir, Diego, de la vida de Cervantes?
Bueno, a mí lo que me ha gustado mucho de la vida de Cervantes, igual que como dijo Iván, es que yo lo conocía pues, como el escritor de Don Quijote. Y igual como le pasó a Iván, cuando me enteré de todo lo que vivió y lo que sufrió, pues sí me sacó de onda. Eso de que a los 50 años empezó a escribir. En ese tiempo era muy, muy conocida las historias de caballería. Y bueno, en mi opinión, se me hizo muy arriesgado que en vez de ir a la típica aventura de siempre, quiso hacer una parodia. Que aunque hoy en día se conozca como una historia de caballería muy importante, realmente es una parodia, no es una historia de verdad de caballería, porque todo surge desde la vista de Don Quijote.
Isabela.
Yo quiero agregar algo a lo que dijo mi compañero. La historia de Don Quijote revolucionó todo lo que se creía en la edad de las novelas de caballería, haciendo al protagonista, en vez de guapo, fuerte, como un viejito debilucho que no está loquito, no puede hacer las cosas muy bien, es torpe, y todo eso revoluciona pues las historias de caballería que se conocían hasta ese entonces.
Gracias, Natalia.
A mí me impresionó mucho que desde los 20 años él quería escribir y lo hizo desde hasta los 50, y me gusta eso porque nunca dejó de pensar en que él quería ser escritor de libros.
A veces tenemos una ruta fija, un objetivo que queremos alcanzar en la vida, y la vida nos desvía y nos lleva por otros caminos, pero siempre hay una oportunidad en algún momento de ese recorrido vital para volver a aquello que es nuestro, a aquello que nos representa. Estamos en León, Guanajuato. ¿Os habíais dado cuenta de cómo Cervantes está presente en nuestras vidas, Lorenzo?
Sí, sí me he dado cuenta. Como por ejemplo al Festival del Cervantino, muy importante aquí en Guanajuato. Y es, bueno, sí, originario de aquí y también es muy importante.
Isabela.
De hecho, hay un bulevar que se llama Miguel de Cervantes. Y es uno muy conocido y transitado. Otra cosa que quiero agregar es que si aquí en León, Guanajuato, se le quiere mucho, es por un... se me fue el nombre ahorita, pero es una persona que vivió en el Holocausto y el único, se puede decir, la única cosa que lo motivaba era el libro de Don Quijote de la Mancha.
Sé que pensáis que es el Holocausto porque estudiamos la vida de Eulalio Ferrer, el fundador del Museo Iconográfico del Quijote, que está en la ciudad de Guanajuato, y ahí dice que estuvo en campos, ¿verdad? En campos de concentración. pero el motivo por el que está en campos de concentración es porque en España estalla la guerra civil y todas las personas del partido que pierde de los republicanos huyen hacia el norte, eso es Francia, y en Francia las autoridades hacen campos de concentración para los españoles, fueron aproximadamente 500,000. Y ahí hay que darle un espacio muy importante a México, porque es el gobierno mexicano, el país de México, quien recibe con los brazos abiertos en un momento muy, muy difícil a esa población española. ¿Te acuerdas por qué el Quijote fue tan relevante en la vida de Eulalio Ferrer? ¿Iben?
Sí, Miss. En el campo de concentración en el que se encontraba, recuerdo que consiguió intercambiar, me parece que eran cigarros, por una copia de Don Quijote. Y Don Quijote fue muy importante para él porque le ayudó, pues, a básicamente a sobrevivir adentro del campo de concentración.
¿Isabela?
Como dijo mi compañero Iben, él cambia la caja de cigarros por el libro y él, este libro es lo que lo apoya, lo motiva a seguir y hace que se conecte con el mundo de afuera.
¿Diego?
El que cambia los cigarrillos por el libro de Don Quijote fue algo muy importante, pues, para él, porque en tanto caos, tanto miedo que se vivía, estar en un momento leyendo otra cosa y distrayéndose, algo muy importante para él.
Y hemos llegado al final. Aplauso de primero A. Gracias por vuestra compañía. Gracias por este camino que hemos recorrido durante un mes, por atreveros a leer una obra que parecía aburrida porque se escribió hace muchos años y vosotros queréis leer cositas modernas. Gracias por iros adaptando al lenguaje. Al principio el lenguaje fue complejo. Y me gustaría, para nuestros 5 participantes, si alguien se quedó con ganas de decir algo, si sintió que no le di la palabra, es ahora o nunca antes de cerrar. Isabela y Natalia.
Siento que el libro de Don Quijote de la Mancha es un libro muy bueno y revolucionario. Sin embargo, yo lo siento como monótono, como un poco aburrido y no es mi libro favorito. No lo volvería a leer, pero siento que de alguna manera fue un libro muy importante para esos tiempos, revolucionar todo lo de que se creía acerca de los libros de caballería. Y apoyo mucho a Miguel de Cervantes porque tuvo una vida muy triste, sin embargo, no es mi libro favorito.
¿Natalia?
A mí me gustó mucho esa obra porque siento que me llevo de ella de nunca hay que rendirnos de lo que pensamos y eso que nos va a definir como personas.
¿Lorenzo?
Pues en mi opinión, Miss, a mí esta historia me ha gustado bastante y me gustaría conocer más sobre el personaje de Don Quijote de la Mancha.
¿Y Ben?
Pues al igual que Lorenzo, a mí me gustó mucho este libro y pues fue un libro muy importante porque cambió completamente cómo se ve la literatura, en, pues sobre todo en países hispanohablantes.
Gracias, Diego.
A mí este libro fue una experiencia divertida, ya que aunque por momentos es lento y la historia no es la mejor que pude haber leído, me gusta mucho Don Quijote y, o sea, saberlo, toda la historia que pasó Miguel de Cervantes, es muy satisfactorio leer ese libro.
Hasta aquí llega la conversación de hoy. Nosotros seguiremos hablando en clase. Os invitamos a encontrar a alguien con quien compartir libros, experiencias, vidas y miradas. Y a seguirnos en redes. No se olviden de suscribirse al canal, así como compartir nuestro contenido a sus familiares y grupos de redes sociales. Nuestro email es podcast@miraflorescaballero.edu.mx. En Instagram nos pueden encontrar como @miraflorescaballero y en Facebook Colegio Miraflores León. Y si quieren participar conduciendo alguno de nuestros podcasts, si quieren participar, si os habéis sentido inspirados, si queréis crear un espacio, contar una historia, contad con ello. Tenemos la mente abierta, tenemos los brazos abiertos. Muchas gracias por escucharnos atentamente.